José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Entramos en el tramo de resolución de Eurovisión. Estoy aquí siguiendo atentamente, que no hace Eric más que apuntar. Eric, ¿quién va primero?
Pues primera va Suecia, la canción de Loreen, que se acaba de llevar otro 12 por parte de Dinamarca. La verdad
tienen un mejunje los escandinavos ahí, ¿no?
Sí, tienen lío. Tienen ahí bastante lío.
Se van dando votos unos a otros.
Y Loreen está con... bueno, le saca 110 puntos al segundo.
Mira, vamos a votar nosotros.
A votar España. Ruth. Un Lorenzo. Es la... ex concursante de Eurovisión, que va a decir cuáles son los votos de nuestro país. 1 Finlandia, 2 Noruega, 3 Armenia, 4 Bélgica, 5 para Francia, 6 para Portugal, 7 para Estonia, 8 para Israel, el 10 de España para Italia, un baladón el de Marco Mengoni, que se está mostrando como la sorpresa en cuanto a puntos de esta noche del jurado profesional, y el 12 de España es para
Suecia. Sí, esta chica que ya ganó otro festival de Eurovisión.
Una canción hecha por la inteligencia artificial, no se olvide.
Recuerdo que...
los suecos esos que están ahí.
Ganó con euforia.
El voto popular. ¿España cómo va ahora mismo?
Pues España está primero Suecia, segunda Italia, tercera Israel, cuarta Finlandia, quinta Estonia, sexta Australia, séptima España.
Bueno, no está mal, séptima España. Todavía no han terminado de votar. ¿Por qué país vamos de los 37 que hay?
Vamos por el 29 de 37.
29 de 37. Aquí seguimos, todos pendientes. No vamos a ganar este año, pero parece que no vamos a ganar este año.
Pero estamos marcando una línea.
Sí, bueno, pero está bien. Hemos quedado ahí de una manera más que respetable de momento. Bueno, vamos con el ascenso a primera división. El ascenso a primera división. Están algunos de los habituales. Juanfran Cruz, Las Palmas. Hola, Juanfran.
Hola, ¿qué tal, Corro? Buenas noches.
COPE Asturias, Pablo Acebo. Hola, Pablo.
Hola, Corrochano, muy buenas.
Te voy a decir hola, COPE. Javier Bautista.
Hubiera respondido.
Málaga, hola, Javier, ¿qué tal?
Corro, ¿qué tal? Muy buenas.
Roberto Arrillaga, Vitoria. Hola, Roberto.
Gabón, buenas noches.
Bueno, hoy cosas que han pasado. Málaga 2, Mirandés 0. El Málaga todavía es de segunda, Bautista. Y esta jornada se queda en segunda, seguro, ¿no?
Si mañana el Huesca, el Racing o el Villarreal B ganan sus partidos, no un empate, gana, ya estarían matemáticamente...
No, pero el Sporting le puede coger todavía, ¿eh?
Todavía, el Sporting, ¿no?
Claro, por eso ya no es matemático.
Sí,
claro, correcto.
Con el general. Con el general, claro, es muy complicado.
Por el general le puede pillar porque tiene menos... el Málaga menos... 2 y menos 6 o menos 8.
No, menos 6 tiene claro.
menos 6 el Málaga, menos 2 el Sporting.
O sea que es muy fácil que si el Sporting pierde los 3 partidos y Madrid gana el Málaga gana los 3, lo pilla.
Sí.
Bueno,
o sea que lo complicado es que suceda eso. Que
pero de momento uno gane los 3, esta jornada se va a quedar en segunda.
Esta jornada se queda a la espera de las dos últimas.
El Granada ha ganado 2-0 al Lugo. Juanfran se pone líder porque es que está todo tan apretado que el que gana se pone líder.
No, y sobre todo porque lo decía García Pimienta además ayer en lo que es la previa del partido mañana de la Unión Deportiva contra el Villarreal B, cree que van a fallar muy poco, yo también lo pienso, que van a fallar muy poco de aquí al final, y va a ser en el último minuto de la última jornada cuando sepamos los que van a subir y los que van a jugar promoción. Por cierto, la última jornada, Las Palmas Deportivo a la vez en el estadio de Gran Canaria.
Las Palmas a
menuda jornada, pero
ese es el gordo,
muy igualado.
Bueno,
estamos en el partido fuerte en la última jornada, y por eso digo que hasta el último minuto seguramente no sepamos los que van a subir y lógicamente el resto que va a jugar la promoción.
Estamos en la antepenúltima. Las dos últimas son el sábado, si no voy a decir lo contrario, ¿no? Horario unificado.
Sí.
Y recuerdo que después de... bueno, del Sporting 1 Oviedo 1, Pablo, del Derbi Asturiano, ¿alguna cosa así trascendente?
Víctor Manuel que ha cantado las Asturias fantásticamente antes del partido.
Bueno.
Y eso, pues fíjate.
Ya, vale un derbi eso.
Hombre, vamos, ha sido un momento épico, un momento maravilloso antes del partido. Lo ha puesto Paco González, 2 minutos y pico, 3 minutos de canción antes del derbi. Y luego lo que es el partido, pues la tensión de siempre. Es impresionante, Corro, el ambiente que se vive con dos equipos que no se juegan nada. Porque
nada.
El Sporting y el Oviedo no se jugaban nada. Pero había 26.000 personas en el Molino, un ambiente impresionante. 1-1 y bueno, pues más o menos los dos contentos.
Bueno, mañana de los de arriba, Racing Eibar, que el Racing está ahí tratando ya de salvarse virtualmente o matemáticamente. Albacete Alavés, vaya partido, Arrillaga, vaya partido.
Pues el Albacete yo creo que es el mejor de los 6 de arriba.
El que mejor
mismo
racha lleva.
Y el que menos miedo tiene, te iba a decir, ¿no? Es el equipo que ahora mismo mira hacia adelante, mira hacia el gol, mientras que los de arriba están esperando a que no les metan y luego intentar llevarse el partido con un con la calidad que se supone que tienen arriba, ¿no? Yo creo que hay mucho miedo y el Albacete no lo tiene. Pero bueno, juega en su campo, campo que va a estar lleno. El Alavés es la última opción que tiene, porque fíjate, luego tiene el Málaga. O sea, si me habéis tirado al suelo diciendo que el Málaga todavía no ha descendido. O sea, que tiene que venir a Mendizorroza a jugarse la vida. Sí. Y la última jornada es en Las Palmas, así que el Alavés tiene un calendario como para tirarse los pelos.
El Albacete, si gana, asegura playoff.
Sí, si gana el Albacete, el Cartagena ya no llega. Y si pierde el Albacete, ya no llegaría al ascenso directo, ¿no? Si pierdes... Ah, bueno, sí, depende de lo que haga Las Palmas y el Eibar. Tendría todavía opciones de ascenso directo, pero bueno, muy difíciles ya. O sea, que mañana el Albacete a la vez es un partido trascendente. Luego quedan Las Palmas, Villarreal B, duelo de amarillos, y el lunes el Levante Ibiza. Pues es que está tan emocionante. O sea, la penúltima, la última jornada van a ser... emocionantísimo.
Pero fíjate, Corro, cómo están los cinco de arriba, que todos los dábamos por que se iban a pegar y se están pegando, ¿no? Por los dos primeros puestos. Pero el Albacete, poco a poco, con los fallos de los cinco de arriba, se ha ido metiendo ahí, que si mañana le da por ganar, es que se puede meter incluso en el ascenso directo, ¿eh?
No, pero con 71 no llega.
A ganarle la Unión Deportiva Las Palmas, ahí fue la clave del Albacete, se ha ido hacia arriba. Y yo estoy con Roberto, es el equipo más fuerte que llega, con opciones todavía de ascenso directo. Y ojo en la promoción, porque los que se queden de Granada, Las Palmas, Eibar, Alavés y Levante, yo creo
van
que
a llegar con el bajón.
Exacto, sí, y el Albacete se llega más fuerte.
Pero bueno, yo creo que con 71, que es lo máximo que puede conseguir, no llega al ascenso directo.
Oye, o sea, el Eibar el año pasado no fue que iba a ascender y en la última jornada se fue a la promo, ¿no?
Con el Alcorcón, que se iba a segunda vez.
Estaba descendido, correcto. Sí.
Se fue a la promo y entró en bajón, ¿eh? Es que te llevas un bajonazo si no asciendes directamente, sabiendo que lo has tenido un poquito en la mano, ¿no?
Con un gol de Gio Zarfino, recuerdo, el Alcorcón, que ya estaba descendido a primera ref, y le trinca el ascenso directo al Eibar, que luego lo que dices, Corro, que no fue capaz de subir con el bajón que llevaba después de ese palo.
Aquí Bautista, todos los años siempre hay un equipo que se escapa o un equipo que está muy cerca de subir a primera división. Este año son los cinco, podríamos meter al Albacete, pero bueno, los cinco primeros, los que todavía tienen opciones, a falta de tres jornadas para acabar la liga, de subir directamente. Sobre todo por lo que han fallado en la segunda vuelta, porque si hubiera habido alguno regular, ya estaría en la primera división del fútbol español.
¿Me dejáis meter otro dato ahí? Pues mira, a falta de tres jornadas, ninguno de los tres descendidos del año pasado está entre los dos primeros.
Ninguno de los tres descendidos.
Claro, de los que descendieron el año pasado, ahora gana el Granada, ¿eh? Pero digo, antes de esta jornada, ninguno de los tres estaba en ascenso directo. O sea, estaban Las Palmas y Eibar para ascender directamente.
Aquí solo hablan Bautista y Acebo, que no les va ni les viene. ¿Quiénes ascienden? Bautista, Acebo, ¿quedan tres jornadas o dos y media? Porque el Granada ya ha jugado su partido.
Yo creo que el Granada.
Sí.
Y estoy entre Eibar y Las Palmas. Es que lo veo muy parejo. Es que el Alavés mañana. Es que fíjate lo que tiene el Alavés. No tiene un calendario de aupa, ¿eh? O sea, juega la última jornada, como habéis dicho, el plato gordo con Las Palmas. Tiene el Málaga la semana que viene. Ahora esta jornada el Albacete, pues, muy complicado.
¿Acebo?
Yo no lo veo.
Pues yo me preguntaste hace unas semanas si voy a mantener la apuesta. Granada y Levante. Porque yo creo que Levante juega con el Ibiza, que yo creo que ese partido lo tiene ganado. Va a Villarreal, que el Villarreal no se va a jugar nada. Y última jornada contra el Oviedo, que no se va a jugar.
El Villarreal nada. Se juega mucho. Se juega la permanencia.
Pero escucha, el Villarreal B llegará salvado las dos últimas, ¿no?
Bueno, tiene que ganar.
Sí, dice que mañana hay un Las Palmas Villarreal B que está obligado un poco a ganar. Yo te digo una cosa, eso que has dicho, Bautista, de que el Levante le gana al Ibiza, yo es que en segunda, o sea, yo cuando hacía quinielas y llegaban los partidos de segunda, no sabía qué poner.
Luego no te sale nada.
Los triples para segunda.
No te sale nada.
Los triples para segunda, como dice Eric.
Al
final de temporada es además más complicado todavía, por los equipos que no se juegan nada, por los equipos que están para descender, es más complicado todavía que el vértigo que le da a los equipos de arriba el subir a la primera división, porque se está viendo en las últimas jornadas y los últimos resultados que están siendo muy regulares los equipos de la parte alta. Las Palmas ha ganado dos partidos de los últimos 10 y ahora mismo está segundo porque el Granada ha jugado, pero que estaba líder tras ganarle al Eibar con dos victorias en los últimos 10 partidos.
Es que hace dos meses estaba en primera para todos, Juanfran, el Las Palmas.
Sí,
tal
cual. Corro, tú fíjate un detalle, el Villarreal B por calendario tiene mañana la Unión Deportiva Las Palmas, luego recibe al Levante y se juega la última jornada en Andorra con el Andorra. Está obligado el Villarreal a ganar los tres partidos, porque viene detrás el Málaga, que se supone que tiene también...
¿Al Málaga que le queda, Bauti? Que le queda
no, le queda ir a Mendizorroza y la última jornada con el Ibiza. O sea, si quiere tener vida, bueno, tiene que ganar los dos partidos, obligatoriamente. Eso es un triple desde fuera del pabellón.
Bueno, el sábado que viene estoy con vosotros, porque A lo mejor hay un equipo que asciende, a lo mejor vamos a ver qué pasa en el tramo final de esta jornada, a lo mejor, o a lo mejor lo dejamos todo para el siguiente fin de semana, que sería impresionante el final de Liga, que yo no recuerdo uno igual en segunda. Compañeros, Juanfran Cruz, Pablo Acebo, Javier Bautista y Roberto Arrillaga, hasta mañana, un abrazo, ¿eh?
Un abrazo a todos, buenas noches.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano. Expósito va más allá de la noticia.
El IPC cerró el año en el 8,4, el mayor de los últimos años, y los salarios recogidos en convenio solo subieron un 2,8.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
Piensa lo que te cuesta hacer la compra, lo que te costaba hace un año. Ahora mira tu nómina y dime lo que te ha subido en los últimos tiempos. Así las cuentas para llegar a fin de mes son muy complicadas.
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE.
El programa líder en su franja.
Goalplay es mucho más. La Liga y la Europa League en abierto. Los primeros resúmenes en directo gol. La mejor sobremesa deportiva con el golazo. Boxeo y artes marciales mixtas. Y además, cine, series y factuals para no despegarse de la pantalla. Goalplay, mucho más en juego.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y ahora qué? Ahora, Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio en la que puedes aprender junto a los comunicadores líderes. Fórmate a su lado como periodista 360.
¿Por qué hay que atender ese dato? Porque ahí se engloban todos los...
Tanto fundamental para entender el viaje de la política exterior.
¡Empezó el partido, Albert!
¡Sí, ha arrancado el partido!
Máster Universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
En la clase de hoy aprenderemos a vivir ligero, porque todo lo que necesitas en la vida cabe en una maleta.
El propietario de un Volkswagen Tiguan blanco, por favor, acérquese a la entrada. Gracias.
Ahora vuelvo.
La tentación de conducir un Tiguan con MyWay pagándolo a tu manera es muy fuerte. Tienes 230 motivos para hacerlo.
Entra en Volkswagen.es y descubre por qué son 230.
Volkswagen.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
La inflación galopante, el impuesto que se come poco a poco el sueldo de los trabajadores.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Un equipo de este programa viajamos hasta la República Democrática del Congo, hasta Kinshasa.
Y vivimos contigo el deporte.
Hoy se la juega el Madrid.
Escucha COPE en tu coche y disfruta. José Luis Corrochano.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Varias cosas antes de llegar a la una de la madrugada. La primera, acaba de terminar el voto oficial de los países, Eri.
El de los jurados profesionales y Serbia va de calle, casi dobla.
Suecia.
Suecia, sí. Suecia. A Israel, 340 para Lorin, 177 para Noa Kirel, la representante de Israel, 176 para Italia, novena plaza después del voto profesional de los jurados para Blanca Paloma para la candidatura española. Y ahora empieza la inyección de votos procedente del televoto, de los domicilios, de las casas, de las peñas, de colegas.
Bueno, votos son
de los 37 países y del resto del mundo que va a actuar como si fuera un país más.
A ver, pon Suecia, bravo, para que la gente recuerde. Esta chica ya ha ganado un festival de Eurovisión.
Año 2012 en Bakú, ganó con euforia. Esta canción está acusada por algunos sectores de plagio. De Pona Eri. ¿Te acuerdas cuando éramos Bacalumbis?
La gente artificial, Titi.
Flying Free.
Es que Pedro mantiene que los suecos... como se sabe en el truco.
Se sabe en el truco del almendruco.
Y hacen las canciones para que te gusten.
Lo que tienen es un festival de selección potentísimo y a partir de ahí va todo seguido.
Bueno, Suecia tiene una amplia tradición de victorias en Eurovisión. Va camino de ganar, vamos a ver el voto popular. Está aquí Luis Basteiro, que es el último sábado por la noche que hace, porque está a punto. Ha hecho la mili como en Israel. Lo que pasa es que aquí de 5 años. Hola Luis, ¿qué tal?
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
¿Qué, cuántos programas te quedan?
Pues hoy, mañana y el lunes.
Pero mañana nada, ¿no?
Bueno, mañana es tertulio, mañana es.
O sea, que te queda el lunes y te vas, ¿no?
Y ya, y volamos.
¿Qué, ¿dónde te vas? ¿A Aerolíneas Federales o dónde te
no,
vas?
No, a algo muy similar a la radio, que sí. Son los podcasts.
Ah, muy bien, muy bien. Que es el futuro, Eric, estamos aquí diciendo el tonto.
No,
el
futuro, ¿qué futuro? El presente, ya.
Es el presente.
Es un sueco, sabe el futuro.
¿Has estado aquí cuántos años, Luis?
Pues esta es mi quinta temporada, así que 5 años.
¿Tu quinta temporada?
Desde septiembre de 2018.
Pues no ha pasado casi nada, ¿eh? Desde que no. Estás tú, Luis.
No, da 3 cositas que hemos contado.
Pero para que veas cómo forma la gente del Master Cope, que el que se lo lleva tiene un premio Ondas.
Es verdad, sí.
Dos, uno muy suyo y otro a medias, pero tiene uno muy suyo.
Sí, bueno, ha sido...
El Cobian.
Ha sido como, creo que decimos todos, un placer compartir antena contigo. Los oyentes encantados porque has currado de miedo y por eso te llama la gente.
Y para
así que...
mí, un placer y un orgullo. Y me llevo, aparte de muchos buenos recuerdos profesionales, a grandes amigos que...
Luis de la Copa te va a echar de menos.
Y quédate con nuestro teléfono por si en alguna ocasión requieren nuestros servicios, ¿vale?
Siempre.
Mira que
y vosotros
tenemos,
con el mío.
Señora.
Gracias, Basteiro.
Un abrazo muy fuerte.
Mucha suerte, ¿eh?
Gracias,
mucha
igual.
Suerte. Estaremos en contacto. Bueno, y ahora tenemos que ir a Francia, porque en Francia está Borja González. Hola, Borja, ¿qué tal?
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
¿A qué no estás viendo Eurovisión?
Yo creo que lo veía con mis padres cuando no había más opción.
Como tenemos un compañero colombiano, he ido a echar mano, Eri, de cuando dejó de emitirse el Festival de la OTI.
94, por ahí.
No, 2000. O sea, porque el Festival de la OTI sí que es un recuerdo nuestro de niñez.
Eso sí que lo ganaba España un día así y otro también.
Me parece mucho, 2000. Me parece muy mucho.
Sí, sí, yo creí que era menos.
2000, la verdad.
Tú lo conectasteis antes, pero se
me en Wikipedia creo que viene hasta el 2000. No, pues ganamos 6 veces, no tantas, es 6 veces.
Mira, Francisco ganó 2, me acuerdo perfectamente. Una con Latino y la otra la ganó con ¿A dónde voy sin ti? Una pedazo de canción brutal.
Madre mía, Heriberto. Madre mía.
¿A dónde voy todo? Sin ti, sin unos labios que besar, sin sueños nuevos que vivir?
Tú sabes
vivir?
Que Eri es un hombre orquesta.
¿A dónde, amor?
Lo hace bien todo el tío.
¿A dónde voy sin ti?
Bueno, escucha, otro lío. Este de Márquez y Bandaya, ahora nos cuentas, pero esto es Márquez, Bandaya, que habla un perfecto castellano, y luego Márquez rematando. Han tenido un incidente en la carrera del sprint.
Y si se quiere ver el espectáculo que hay en MotoGP... ¿Que hay riesgo? Sí. ¿Que no quieres el riesgo? Quédate en casa. O sea, es así de claro.
Hace 2 semanas he tenido una penalización por la misma historia. Yo prefiero que las luchas son así, pero me gustaría que todo sea igual. No es igual, es siempre la misma historia.
Bueno, es el tema de moda, ¿no? Y lo fácil es unirse al tema de moda. Pero bueno, estos son carreras de motociclismo. Creo que ha sido un adelantamiento totalmente lógico. Unos adelantan en la recta, otros tienen que adelantar en las curvas.
La carrera de sprint ha ganado el español y madrileño Jorge Martín, y Pecco Bagnaia sale primero y segundo sale Marc Márquez. ¿Qué ha pasado, Borja?
Bueno, ha habido un par de adelantamientos entre ellos, pero sobre todo uno en el que Márquez ha entrado muy justo por dentro y de hecho se han tocado moto con moto, que como dice Márquez es un poco la esencia de las motos, pero también lo dice Bagnaia y al final Pecco se había enfadado, pero básicamente porque en la última carrera en Jerez él hizo un adelantamiento muy al límite también de toque de motos con Miller, les accionaron con perder la posición y aquí consideraba que si aquello se había hecho así, pues tenía que ser lo mismo o no, o sea, no tenían que haberle sancionado a Jerez. Más, yo creo que Pecco es de la opción de la oyente que no tienen que haberle sancionado a él y que esto se puede hacer. Entonces, bueno, pues están los ánimos un poco calientes también en MotoGP entre los pilotos porque se andan con toquecitos, la hemos tenido entre Alex Márquez y Alex Espargaró, entre Marini y Binder, y vamos a tener estos encontronazos. Sobre todo por una cosa, porque ahí está pasando algo un poquito parecido al fútbol, que es eso de no entender exactamente cuándo es mano o cuándo no es mano, pues aquí no saben cuándo hay una sanción exactamente los pilotos y dirección de carrera, sobre todo cuando el panel de comisarios son los que ponen las penalizaciones, pues no están siendo muy consistentes en las penas y andan todos un poco de cabeza con eso.
Bueno, yo creo que es un aliciente más para las motos, que haya un pique así, porque la gente necesita un poco de chicha sin que pase nada especial, por supuesto, y que no les pase nada a ellos en las carreras, pero necesitan un pique, y este de Pecco Bagnaia y de Marc Márquez, por ejemplo, para mañana está muy bien. No sé qué ves mañana, ¿qué ves? Suzuki, KTM, ¿qué ves mañana? Digo Ducati, perdona, Ducati, KTM.
Sí, yo creo que mañana probablemente el favorito sea Bagnaia, ya a larga distancia, incluso un poco más que Jorge Martín, que ha sorprendido. No creo que Marc sea capaz de aguantar a tantas vueltas. Bueno, hay que tener en cuenta que lleva un mes y medio sin subirse a la moto es la que es, no vamos a inventar nada ese fin de semana, lo que pasa es que él pone la chispa siguiente, la aliciente. Así que va a ser un poquito, yo creo que la opción va a ser esa, la de Martín otra vez por llevar una Ducati. Y bueno, pues a Marc le dejaremos porque pone esa salsa que pone siempre, es protagonista para lo bueno y para lo malo, y vas a subir las primeras vueltas ahí delante, en un sitio además en Le Mans, un ambiente espectacular, y otra vez como el año pasado, totalmente lleno. Hoy yo creo que ha sido el sábado con más espectadores que he visto yo en mi vida, y mañana pues va a estar completamente lleno el circuito francés.
Qué bien. Mañana a las 2 la contamos, por supuesto, Moto3 y Moto2 también. Borja, un abrazo, gracias, ¿eh?
Hasta luego.
Vaya bajonazo en Eurovisión, porque el voto popular parece que el EA no ha gustado tanto en el voto popular, ¿eh?
Era un riesgo que se corría, que en las casas esto no entrase igual de bien que a un jurado más o menos formado en el arte musical. Solo 5 puntos en toda la Europa que votaba vía SMS, vía aplicación o vía web. Solo 5 puntos para Blanca Paloma, que ya está en la segunda mitad de la tabla, ahora mismo en la posición 17.
Sí, sí, nos hemos ido a la segunda página del teletexto, Sí, sí, bajonazo.
Yo creo que no lo esperaban esto en Televisión Española, ni mucho menos, pero yo tampoco.
Era un poco arriesgado, es jugarte una carta muy difícil, ya ha salido esta.
Va a quedar peor que Azúcar Moreno, peor que Peret, mejor que Remedios Amaya. Y ligeramente mejor que Carbonell, que el flamenco que también fue por ahí.
Bravo, se ríe, pero todo lo que está diciendo Eri es verdad. Todo lo que dice es verdad. Vamos a casa de Parra a ver que, bueno, esta noche estará viendo Eurovisión. Hola, Parra, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. No, me ha coincidido por casualidad que con Polonia y con Israel, pero el resto no.
No se está pendiente, ¿no?
No.
Porque no hay NBA esta noche.
¿Qué lo estás viendo sin sonido, no?
Sí, claro. Estaba ajustando tiempo de juego.
Parra, que estamos a la espera de un finalista de conferencia, porque los otros tres ya se saben.
Sí, ayer ganó Miami en casa ante los Knicks, a pesar del esfuerzo de Jalen Brunson, que ha sido el mejor jugador de Nueva York toda la temporada, aunque nadie se lo haya querido reconocer. Le han dado todos los premios a Randle, le llevaron al All-Star, le han metido en el tercer quinteto, y a Jalen Brunson, que es el mejor de calle, no le han dado ni bola, me parece lamentable. Miami ganó bien, sobre todo cimentando la victoria en el último cuarto. Se mete en la final del Este y espera al rival, que saldrá de que gane mañana el séptimo entre los Celtics y los Sixers, partido que se juega en Boston a las 9:30, a muy buena hora, hora española. Así que, y la otra final también la tenemos decidida, es Denver Nuggets, que ya se clasificó el otro día después de eliminar a Phoenix, contra los Lakers.
Contra
los
tus Lakers, ¿eh? ¿Cómo estuvieron en una etapa de la temporada y dónde están ahora, eh?
Es una pasada. Empezaron el año, 2-10. O sea, en los primeros 12 partidos palmaron 10 y ganaron solo 2. Ha dejado esta serie varios datos curiosos. Por ejemplo, los Warriors llevaban...
Perdón un segundo, Parra, porque vamos a dar el ganador de Eurovisión. Yo creo que lo vamos a dar, Eri, que está entre 4, ¿no?
Está entre Finlandia, que ahora mismo sería primera, pero ya ha recibido sus puntos. Suecia, que no los ha recibido todavía, 340. Italia, que tampoco los ha recibido. 178, creo recordar que me lo han quitado ahora de la pantalla. Y a Suecia, Israel y a Italia les queda por recibir sus puntos. Del tirón, de lo que se suma de todos los países. Cada país en casa da 12, 10, 8, 7, pero se los dan del tirón. Italia 174, se coloca en la segunda plaza. Italia no va a ganar Eurovisión, 350 puntos.
¿Esto qué es, Finlandia-Suecia o qué?
Esto va a ser Suecia o Israel.
¿Suecia o Israel?
Yo diría que sí.
Da muchos votos a Finlandia, sí. En televoto, ¿eh? Sí, 300 sí. Y pico. Que no le va a hacer ganar el festival, pero eso resta mucho televoto a otro.
Finlandia tiene 526, ya ha recibido. Suecia 340, no ha recibido. Israel 177, no ha recibido todavía su votación desde las casas de Europa, de Australia y del resto del mundo que forma un país más. Aquí la gente animando en el Liverpool Arena, el escenario impecable donde se ha celebrado este 67 Festival de la Canción de Eurovisión. 185 puntos para Israel, que se coloca en 362 en la segunda plaza, por detrás de Finlandia. Tiene una pinta de que esto lo gana Lorin con una pata.
Bueno, con una de esas uñas que tiene.
Sí, tiene unas uñas ahí a lo Freddy Krueger.
Primero está Finlandia y faltan los votos de Suecia, ¿no?
Eso es, la cifra a batir son los 576 526 puntos de Finlandia. 340 tiene Suecia. Necesita 186. Porque como tiene más 12, el empate le valdría.
Se ha quitado los manguitos verdes, Finlandia, ha dicho, a tomar por saco.
Vamos a ver los nervios del finés Carilla con su cha-cha-cha y de Lorin, que ya conoce la sensación de ganar Eurovisión. 340 tiene su canción Tatú, tatuaje. Va a ganar Suecia. No,
¿sí?
no entendería otra cosa. Pero ha sido favorita todo el proceso.
Porque no me pongo, si no sabéis los votos exactamente de Suecia. Son los que restan del televoto. Pero no sé cuántos.
O sea, hay que ponerse, ¿no?
186 necesita.
El
y le dan. El público. Has given you. Te da. Vamos, niño. Le va a dar un... Ya está. Más de 200 puntos. Lorin Tatú gana Eurovisión. La segunda vez que gana Lorin Eurovisión después de su victoria en Bakú en el año 2012. Es la segunda persona sobre la faz de la Tierra que lo consigue después de Johnny Logan, el australiano que cantó dos veces y ganó dos veces para Finlandia en el 1980. Y en el 1987, lo que pasa que él también lo ganó como compositor. Pero hace historia Lorin y Suecia empata a 7 victorias también con Irlanda.
Ha ganado esta canción de Suecia, España, en la segunda página del teletexto, ¿eh? Nos hemos hundido en el voto popular bastante. El voto oficial, diríamos, de los países muy bien, pero el voto popular, pues mal, 5 puntos nada más. Parra, que por lo menos has sabido que ha ganado Suecia.
Sí, nada, muy rápido, decirte tres datos.
Pero muy rápido, pero rapidísimo, vamos, de 10 segundos.
19 series seguidas había ganado los Warriors contra el Oeste. 28 series seguidas ganando al menos un partido fuera de casa. Eso se rompió ayer. Y LeBron James se convierte en el jugador con más series de playoff ganadas de la historia, con 41.
Gracias, Parra. Hasta mañana.
Chau, chau.
Eddie Frade, la voz de Eurovisión y otras cosas aquí en la antena de la cadena COPE. Muchas gracias.
Nada, Eddie. De nada. Decimoctava plaza.
Nos vamos pidiendo disculpas a los compañeros de los servicios informativos que les hemos robado 2 minutos, pero para contar información, que lo sepan ellos. Hemos contado que Suecia es la ganadora de Eurovisión con esta canción que suena de fondo. Les dejamos, señores, en la mejor compañía, que es la radio. Ni lo duden, esta, la cadena COPE. Que pasen buena noche.